Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado por Paula Bascal, que es copy, que está especializada en email, en páginas web y, oye, pues que nos ha costado porque le dejé sin contestar un mensaje un día y ahí se nos pasó la fecha y muchas gracias por venirte, de verdad. ¿Qué tal estás?
De nada, un placer. Nada, muy bien, aquí ya lo que decíamos, ya de jueves, cerrando cositas.
Sí, oye, preséntate un poco, ¿quién es Paula? ¿Cómo llega a ser copy? Que se me parece un tema como súper interesante, ¿no? ¿Cómo llegamos a este mundo?
Sí, a ver, yo creo que, bueno, hay mucha gente que seguramente habrá tenido un camino parecido al mío o estará precisamente en ese camino, porque yo soy la típica periodista, que vale. He sido la carrera de periodismo porque le encantaba escribir tal, y luego cuando salió de la carrera se comió un mojón, básicamente.
Porque, bueno, eso ha pasado, conozco a varios que han estado por esa situación.
Sí, es que yo misma he estado, muchos de mis alumnos que estoy tutorizando ahora en el máster de copy, están así de, ay, yo soy periodista, pero al final estoy llegando a este punto, y es como, ostras, me recuerdas muy bien a mí hace unos años, porque eso es una carrera muy bonita, muy, como muy eso de que te tiene que venir de dentro, que te tiene que gustar, pero luego sales y no hay ninguna salida. Entonces yo sí que es verdad que desde el principio llevo muchos años dedicada a la comunicación, he ido probando distintas cosas. Primero empecé en agencia con comunicación tradicional, digamos, de prensa. Después fue cuando empezó a surgir todo el tema online. Me pasó online porque era donde había más trabajo, más demanda. Hasta que un día llegué, pues sobre 2017-18 sería, me enteré de que existía una profesión que era ser copywriter. Y dije, ostras, esto es lo más parecido a escribir por lo que me pueden pagar y por lo que puedo ganarme la vida. Y entonces ahí ya empecé y desde entonces, pues nada, ha sido ahí un... amor a segunda vista, diría yo, y desde entonces estoy un poco aquí, con mis altibajos, con mis cosas, pero vamos, siempre aquí en el mundo del copy, desde entonces.
Qué guay, la verdad es que yo creo que al final todos vamos dando saltos como de un sitio a otro realmente hasta que llegamos aquí. Yo, por ejemplo, yo estudié Derecho y dije al acabar la carrera, bueno, ya está en la carrera, cuando me fue la primera oportunidad yo pensaba, si es que esto del Derecho no lo veo, no tal, no sé, y nada, pues ves la oportunidad, te formas y das caña, la verdad. Entonces, tú empezaste en 2017-2018, o sea, ya ha llovido un montón, ¿eh? Va de casi siete añitos. ¿Qué diferencias ves entre lo que había antes y lo que hay ahora en el mundo copy, en cómo se entiende, cómo funciona?
Vale, esto es muy interesante porque yo creo que cada vez hay más oportunidad y sobre todo hay más conciencia de lo importante que es el copy, porque cuando empezó esto, al final había dos o tres personas que, digamos, que lideraban el mercado y de hecho, las primeras formaciones que sacaron estas personas españolas, o sea, es que no había nada más, había como mucho, no. Si querías aprender sobre el copywriting, tenías que, bueno, yo no sé de qué época eres tú, pero creo que parecido, ¿no? Quizá un poco más tarde, pero por ahí andas. Y si querías formarte, tenías que ponerte a leerte los libros de los clásicos, pero no había una formación en castellano como tal. Entonces empezaron a sacar las primeras y yo creo que estas personas, más luego todos los que vinimos detrás, digamos las segundas, terceras jornadas, por así decirlo, como que teníamos que hacer un trabajo de concienciación súper bestia porque la gente no entendía para qué se necesitaba un copy. Era de, bueno, pues si yo sé escribir, pongo cuatro palabras que queden bonitas, que suenen bien y ya está, ¿no? Y eso yo creo que ahora mismo ha cambiado un montón. Entonces es verdad que hay mucha gente en el mercado, pero por otro lado hay mucha más conciencia. Entonces al final es más fácil... ir a una persona que tiene un nivel de conciencia superior, que sabe que necesita copy, es más fácil venderle el servicio. Entonces, en ese sentido, hay mucha gente que dice, ay, hay mucha competencia, tal, y es verdad que somos cada día más, pero sigue habiendo un hueco en el mercado. Entonces, creo que es un momento muy interesante, un momento dulce un poco para entrar,
¿no? Sí, yo empecé en 2015, 2016, pero porque yo entré en una agencia de marketing y ahí me enseñaron dentro un poco lo que era esto, pero yo pienso en cómo yo veía el copy en aquella época y es que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, en la idea que había en esa agencia del copy, que ya lo llamaban copy, pero yo me acuerdo cuando me dio la oportunidad, yo dije, ¿copy? ¿Qué es eso? ¿De qué me estáis hablando? ¿Sabes? Como tal. Claro, yo miro ahora para atrás y digo, si es que lo que hacíamos eran tres tonterías realmente. Era como que sí, era el que se encargaba de los marrones que había que escribir dentro de la agencia realmente, pero no había como una concepción tal. Alguna idea, algún punto de vista, alguna cosa así, pero le faltaba muchísimo y al final fue... me acuerdo de lo mismo, que apenas había nada en español cuando empezabas y con el paso de los años empezaron a salir pues eso, un Javi Pastor, una Maider, un tal, un no sé qué, que empezaron cada vez más a hacer más ruido y yo iba leyendo todo lo que iban publicando en internet, tal, no sé qué, incluso ya trabajando, ya un año y pico trabajando, pero como necesito fuentes, necesito cosas realmente, porque creo que esto está en pañales y que hay que darle un meneo muy, muy grande.
Totalmente de acuerdo, sí, es que es tal cual.
Sí, y yo también pienso que estamos en un momento muy, muy bonito para quien quiera empezar, que habrá gente que lo esté escuchando, porque es cierto que a veces hay más copies, pero sigo pensando que es una profesión que en nuestra burbuja digital se conoce, pero en cuanto sales al mundo real, vamos a decirlo así, la gente no sabe lo que es. Yo siempre hago la misma broma, pero yo creo que mis padres no saben a qué me dedico todavía, ¿sabes? Saben que hago cosas en internet, saben que escribo cosas, pero si
Escribo
tuvieran
cosas.
que definirlo, no sabrían. Sí, más o menos.
Y es como, bueno, vale, tal. De hecho, me pasó hace poco una anécdota muy que me pareció graciosa con una amiga, una buena amiga, vamos, una chica que me conoce, que no es una conocida sin más, que me llegó y me dijo, oye, Pablo, ¿te puedo pedir una cosa? Es que mira, me está pasando esto, estoy poniendo esto en internet y me están copiando el contenido. Entonces, como tú sabes de copyright, y yo pensaba que ya lo entendía, ¿sabes?
Pero eso es muy habitual. Yo creo que eso nunca, nunca se acaba. No sé si te pasará a ti, pero a mí por la web, cuando me llega algún lead, tengo a veces algunas personas que digo, tú no sabes de qué, o sea, no te has leído, espero que no te hayas leído ni una coma, porque si no, es que está muy mal escrita la página, ¿sabes? Para que me pidas estas cosas. El otro día, es que justo me estaba acordando de eso, me llegó una chica que me puso, es que flipé, me dijo, necesito citas bibliográficas sobre la importación de teléfonos móviles, y yo, digo, tío, ¿cómo es posible que haya llegado hasta esta página y hayas puesto este mensaje de alguna manera? Porque el de copyright ya lo tengo como asumido, que va a haber gente que me lo va a decir,
Total.
pero eso dije yo, pero dije, no, no sé de qué me estás hablando, lo siento mucho, pero no, no te entiendo. Pero sí, ha cambiado todo mucho y cada vez hay como más normalidad, más tal, pero yo no sé quién se lo escuché esto a alguien, pero hasta que no empieza a haber copies en empresas más tradicionales, por decirlo de alguna manera, el puesto no se ha sentado, de verdad. Somos unos cuantos que estamos aquí, está como el perfil, a lo mejor también más grande, la agencia de marketing o de publicidad, que tiene un copy dentro o varios copies, pero en la mayor parte de las empresas no los hay. Yo he tenido la suerte que yo trabajo en empresas que no eran de marketing, que era una empresa inmobiliaria durante 2 años, y yo era el copy de la empresa realmente, que éramos un montón, y yo estaba la persona que tal. Pero
Porque están
porque esta
habituados.
empresa, no, y te estoy hablando de 2018 más o menos, es decir, hace ya un montón. Y ostras, ¿qué es eso? Que yo me acuerdo cuando me dio la oportunidad, yo me acuerdo de la entrevista y pensar y decírselo además. Dije, creo que sois la primera vez que una empresa no de marketing, porque yo antes de emprender estuve en 2 o 3 agencias y luego estuve ya en esta empresa, y la primera empresa no de marketing que he visto un anuncio de esto realmente. Dije, oye, voy para adentro a ver si tal, pero me sorprendió muchísimo y me sorprendió que lo tuvieran tan claro lo que era y que era tan importante realmente, que se les acaba de ir el suyo. Y claro, vendían mucho a través de internet, mucho digital y estaban creando cosas todo el rato y era súper interesante.
Pues sí, además es que no es nada habitual, como dices, menos en empresas de fuera de marketing y luego incluso las que tienen conciencia de esto, muchas veces te ponen ya, esto es lo típico que pasa en todo, en el sector de marketing, te ponen e-copy, content manager y no sé qué, y de paso tal y de paso cual, y dices tú, vale, sí, o sea, esto y 7 cosas más, o sea, eso es lo más habitual realmente.
Sí, nada,
Y
total.
luego hay mucha gente también que yo veo que confunde, que es lógico y normal, cuando tú le dices copy, la gente que sabe un poco. Igual asocian el copy con la parte esta creativa de publicitaria. Sea, el copy de respuesta directa que somos nosotros, digamos, que somos los más
Sí.
enfocados a la venta, la gente no sabe a qué se refiere. Se piensan que estás ahí ideando eslóganes en plan Mad Men y todo eso, ¿no?
Ojalá, pero no, yo siempre digo lo mismo, que con una cerveza yo no escribo igual de bien, ¿sabes? Se me van mucho las ideas realmente. Yo cuando me acuerdo cuando veía Mad Men en su época, que pensaba, es imposible que con tanto alcohol esto funcione. De verdad, o sea, una copa te lo compro de vez en cuando, pero el nivel de alcoholismo que lleváis aquí es completamente
Total.
imposible. Para tener ideas, digo, yo me tomo 2 cervezas y estoy ya durmiéndome en el sofá, o sea, es que no, no voy a ningún sitio más.
En el sofá este, bueno, y es que no son cervezas, están todo el día ahí a
Ya.
whisky solo, que tú dices, vamos a ver, amigo, o sea, menos mal que tienes el sofá ese ahí para desmayarte, es que no me extraña, no sé cómo se te ocurre algo lógico. O sea,
Total, pero debe
pero
ser lo de la época realmente, ¿sabes? Cómo era mucho la época, porque, bueno, no sé, al final esto es una visión que estará como también exagerada, ¿no? Como todo, pero al final seguramente había tal, ¿no? Como el periodismo en otra época también, que habría mucho más cigarrillo, mucho más puro, mucho más tal, el estereotipo que hay de hace muchos años, ¿sabes? Que bueno, pues que son épocas al final de todo.
sí, totalmente. Yo recuerdo en la carrera, cuando la hice yo, hace tantos años, hace algunos, pero no tantos, en las clases no se podía fumar, pero en la cafetería flipabas. O sea, eso era, vamos, una bomba de humo que ahora son cosas que nos parecen como súper locas. Así que nada, ahí estaban los de Mad Men en la oficina dándole caña a todo.
Oye, y hemos hablado del pasado y el futuro, ¿cómo lo ves? Porque con todo esto de las IAs, pues sí, de las tecnologías que van evolucionando tanto, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo te imaginas esto dentro de, no sé, te iba a decir 5 años, pero es que 5 años me parece hasta mucho ya para
Muchísimo.
pensar realmente.
Yo creo que es imposible, dada la velocidad a la que evoluciona nuestro sector, en general todo, pero nuestro sector del marketing en concreto, yo creo, es que es imposible, digamos, irse a 5 años vista. Pero yo la verdad es que soy de las optimistas, porque pienso que la IA es una cosa que se va a quedar aquí. Yo la verdad es que de momento no la uso mucho, pero sí que es verdad que tengo eso pendiente, porque al final puede ser un aliado. O sea, si tú sabes usarla bien, sabes usar bien los prompts y sabes guiarla, por así decirlo, te puede ayudar a acelerar procesos, a quitarte tareas igual más que no te apetece hacer o que te quitan mucho tiempo. O sea, yo lo veo como un ayudante. Y luego, en cuanto a cómo puede llegar a evolucionar, obviamente pues no tengo la bola de cristal, pero a mí algo me dice que al final nos va a venir bien a los copies, porque ¿qué va a hacer todo el mundo? Va a empezar a usar la IA para crear los posts, para aceptar, para hacer cual. O sea, digamos que igual hay un boom de gente que dice, ostras, esto, pues no necesito un copy, pues no necesito a nadie que se dedique al marketing, pues lo hago todo yo con IA. Y va a llegar un momento en el que los mensajes realmente con una estrategia detrás, persuasivos, bien pensados, humanos, por así decirlo, van a tener más valor, porque al final los consumidores no somos tontos. Vamos a acabar siendo capaces de identificar este tipo de mensajes. Ya se nota enseguida. Si tú te
metes
y ves un post escrito con IA o incluso gente que comenta de forma automática y mil historias de estas, que dices, es que se nota muchísimo. Pues dentro de, yo qué sé, 2 años, todos vamos, por lo menos en este mundillo, yo creo que todos vamos a tener el ojo súper afinado y al final los mensajes, eso, hechos por una persona, digamos, un buen copy, obviamente, van a destacar. Entonces, pienso, o quiero pensar, por lo menos, creo que es una visión bastante optimista, que si realmente tú haces bien tu trabajo, no, o sea, trabajo no te va a faltar, porque o sea, no puedes sustituirte una máquina. Al final, el tipo de pensamiento que tenemos los humanos, es que no se puede igualar al de una máquina, por lo menos de momento. Y yo creo que en el futuro tampoco. Espero.
Yo pienso bastante parecido. Es decir, yo lo utilizo mucho para investigar, sobre todo, es decir, no para investigar para buscar información, sino para, por ejemplo, si me tengo que ver varios vídeos en YouTube, por ejemplo, o me he visto algo, le pido que me haga resúmenes de información. O a veces meto las reuniones que he tenido con clientes, las subo a YouTube en oculto y se las meto para que me salga como los puntos clave para tenerlos y luego a lo mejor poder incluso pedirle que me amplíe información de algo que hemos hablado o hemos dejado de hablar, y para eso la verdad es que funciona súper bien.
Claro.
Pero más allá de eso, yo también lo veo como un aliado para nosotros, más allá de todo. Incluso en un momento en el que escribiera perfecto, que fuera maravilloso y que fuera todo perfectísimo, yo creo que al final uno de los motivos por el que también nos contratan a los copies, es decir, es porque sabemos hacer bien nuestro trabajo, porque aumentamos los resultados, porque generamos ventas, pero también es por tiempo, es decir, porque no da la vida para hacerlo todo. Por lo tanto, una persona a quien no le dé la vida, por mucho que la IA sea perfecta, sigue sin tener el tiempo para dedicarse a eso. Y uno de los motivos por los que se delega es por el hecho de me quiero quitar este marrón, que lo haga otra persona y que se responsabilice y se ocupe de otra persona. Claro. Y más allá de eso, yo incluso en un mundo ideal donde escriba perfectamente, yo creo que los copies, llámalo copies, llámalo especialista en ventas, llámalo como se tenga que llamar, creo que seguirán siendo esenciales. Primero, porque si haces una campaña que metes mucha pasta, en cualquier caso, no te la vas a jugar sin revisar nunca esto. Entonces, eso, si tú vas a meter, es decir, 30.000, 40.000, 50.000 euros o más, no vas a dejar que una cosa salga de un botón simplemente. Y también porque al final el valor del copy no está en solo en escribir, está en saber qué se escribe, ¿no?, en cada momento. Entonces, sea para darle las órdenes a la inteligencia artificial o para revisar aquello que ha salido, creo que un perfil de alguien que tenga que seguir sabiendo, tal. Pero más allá de ello, yo sigo pensando que incluso en el momento en el que escriban perfectamente, una cosa es escribir perfectamente y otra es la asociación de ideas, el cómo jugar con el lenguaje, que eso es algo que va del día a día, de lo que tú has consumido, de lo que tú has visto, de un montón de cosas. Y creo que eso es insustituible, pero porque no es un proceso mecánico, porque un email, porque los emails no es pongo, por decir algo, pongo este email aquí y lo pongo en otro cliente exactamente igual y va a funcionar, porque no funciona así, tiene muchos más aspectos. Entonces, yo creo que ese matiz, ese toque es irrepetible realmente al final y que sí, que lo puede imitar, puede copiar muy bien estructuras de otros, porque yo a veces, a mí me gusta mucho la IA, yo juego mucho con IA por ver qué puedo hacer. Y yo he aprendido que si le doy un email, una secuencia de emails que me haya funcionado con un cliente y le doy otra información, sé que me la puede replicar. Claro, a mí que me replique una secuencia no me sirve para absolutamente nada. Es como, no, yo lo que te diría es, entiende esto para hacer otro, pero eso no se hace realmente o no hay esa profundidad para hacerlo. Entonces, a mí me es inservible, me sirve para hacer bocetos, me sirve para primeras, tal, muchas veces yo una cosa que hago mucho son guiones de reels para clientes, ¿no? Entonces, cuando tengo clientes o un tema que no controlo, bueno, en general de todo, ¿no? Pero cuando es uno que no controlo, lo que hago muchas veces es me voy a vídeos de YouTube grandes sobre ese tema y le digo, antes de vérmelos, lo que digo es, hazme un esquema de los contenidos de este vídeo y ponme en el momento en el que está, por ejemplo, a nivel tiempo. Entonces, voy ya luego, digo, ah, vale, pues esto habla aquí, pues me voy a ese punto para poder hacerlo. Y me ahorra mucho tiempo, me ahorra mucho dolor de cabeza tener que verlo, pero ya está realmente. No creo que haya mucho más ahora mismo.
Total, es lo que dices tú. O sea, yo creo que otro de los mitos que hay en este mundo del copy es el tema de la creatividad. Para mí es súper importante, pero es verdad que está toda la parte de método detrás. Entonces, una máquina puede tener, por lo menos de momento estamos hablando, puede tener un método, un tal, una, no sé, unas fuentes de información de las que beba, pero la creatividad es la que aportas tú. O sea, eso que aportas tú como individuo, pensante, sintiente, que se adaptara al cliente, y me ha rimado y todo. Eso no lo puede sustituir. Y luego, aparte, cerrando un poco el círculo con lo que comentábamos antes de cómo ha cambiado el copy en estos años, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero hay unas cosas que me he dado cuenta, es que cuando empecé, quizá por inexperiencia, porque el mercado no estaba, digamos, maduro, es que no sabíamos, o sea, pensábamos que el copy era escribir. Y ahora con el tiempo vas viendo que lo más importante es lo que comentabas tú, la estrategia que hay detrás. O sea, al final el copy, las palabras, es como que se da un poco por hecho. O sea, si es copy tienes que escribir bien.
Eso es.
Pero la estrategia es lo que te puede dar ese valor añadido de cara al cliente. No es solo el, mira, es que qué bien escribo, sino tengo que saber qué escribo en qué momento. O incluso hay copies que se dedican a la parte esta estratégica más, que ya es un movidón, o sea, es otro mundo. Y ahí aportan muchísimo valor añadido que una IA no va a poder aportar.
De hecho, yo creo que un poco la tendencia de los copies es mucho a ir cada vez más metiéndose en clientes en esa parte más estratégica de ventas para poder tenerlo. Y creo que es natural. De hecho, yo soy de los que piensa que si tú le planteas una buena estrategia a una persona contándole qué tiene que hacer en cada sitio, es probable que cualquier persona, persona que sepa escribir, que tenga un mínimo, te haga un buen trabajo realmente al hacerlo, porque lo difícil es saber qué hay que hacer. Por eso la gente busca tantas plantillas o busca tantas estructuras, porque a la gente lo que le falta es esa manera de decir qué cuento, cómo lo hago, por qué hago esto, por qué hago otro. Y creo que va un poco por ahí y que a veces se nos va por el otro lado y pensamos eso, que es solo escribir. Y también estoy de acuerdo en que una parte es escribir, ¿eh? Porque escribir bien, sí, hay que ejecutarlo bien. Y eso es parte del tiempo que le quitas al cliente para poder trabajar. Pero creo que a mí, por lo menos, yo me voy dando cuenta que con el paso de los años, la gente me paga más por la parte estratégica, por pensar cómo vamos a vender algo, que por ponerme a hacer 2 landings, 3 emails y 2 anuncios.
Claro, porque tú haces la landing y tú puedes hacer la landing y te queda muy bonita. Pero luego cuando el cliente dice, oye, no tengo resultados, es como, claro, es que hemos analizado la oferta, hemos analizado cómo lo estás vendiendo, hemos analizado todo lo que tienes, hemos analizado la audiencia que tienes, porque claro, tú puedes hacer la landing preciosa, escrita increíble, impecable, que si esa persona no tiene audiencia, no va a servir para nada porque no la ve nadie. O sea, es como algo que cuando lo oyes así dicho, dices, ostras, es que es muy obvio, pero es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Y yo creo que eso también es lo que va diferenciando poco a poco a los copies junior, digamos, que están empezando ahora, que de los seniors. Que, oye, que si estás empezando, como decíamos, si nos estás oyendo,
no pasa nada.
O sea, todos hemos estado ahí y, de hecho, y lo que nos queda por aprender, que esto es un aprendizaje continuo, que tú dices, jolín, pues el año pasado no sabía hacer esto, no sabía hacer lo otro, ahora he descubierto esto, pero si estás en ese reciclaje continuo, es lo bonito también de este mundo, que siempre puedes ir aportando cosas nuevas. O sea, que no lo digo en plan, jolín, qué mal estos copies que acaban de empezar, para nada, al contrario, sino que es el camino que he ido viendo yo con los años. Y soy feliz también de decir, jolín, lo que nos queda por aprender, ¿no?
Sí, pero es que además en este sector están apareciendo cosas nuevas todo el rato. Yo de pronto aparece una nueva manera de vender, no sé qué, ahora a alguien se le ha ocurrido esto, ahora se trae uno de no sé qué país, otra estrategia se está utilizando. Y tienes que estar aprendiendo constantemente para ver qué hay. Yo me doy cuenta de que lo que me piden ahora no tiene que ver lo que me piden hace... Yo emprendí en 2019, pues de hace 5 años, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Ha cambiado todo mucho, ya no en qué me piden, sino en cómo lo piden, el nivel de profundidad que se exige ya todo ahora mismo, porque yo he vivido 2020 y 2020 esto era una feria realmente y era una feria de verdad, que tú metías 1 euro y era muy fácil sacar 2 o 3 porque la gente estaba aburrida en casa con ganas de gastar. Y también he visto como mucha gente se ha ido pegando hostias en 2021 y en 2022 hasta que se ha dado cuenta de que ya no funcionaba lo mismo. Claro. Pero lo que voy con esto es que al final, que eso, que es todo un aprendizaje y yo defiendo mucho, más allá de formaciones, que evidentemente también, que te guíen y que te ayuden, está genial, que además tú eres profe en uno y ahora hablaremos, todo el tema de libros, de formarte ahí, yo lo defiendo mucho en el sentido de hay muchos libros de los que puedes aprender mucho, y tienes conocimiento concentrado y que merece mucho la pena estar, o sea, que te guste y que quieras leerlo, ¿no? Porque te tiene que apetecer para seguir avanzando. Pero yo creo que esto es un sector que te tiene que gustar mucho porque si no, es fácil quedarse fuera. Y yo incluso veo que en épocas donde de pronto tienes mucho trabajo, que estás muy a tope, a lo mejor tiras 2 o 3 meses sin dedicarle tanto tiempo al aprendizaje y de pronto dices, hostia, pues hay cosas que se me han ido yendo, que ya no, que ahora veo a Pepito que está haciendo esto y digo, ¿qué está haciendo Pepito? ¿Por qué está haciendo esto? Y es muy fácil que se te vaya.
Totalmente, sí, sí, o sea, esto cambia tan rápido como dices tú que en 2 o 3 meses, pues dices, espérate, espérate, ¿qué está saliendo ahora? Voy a ver un poco. Y por eso yo creo que también es muy importante para la, la curiosidad, ¿no? El tener esas ganas siempre de aprender. Y también no solo, o sea, los grandes clásicos están genial, sobre todo si estás empezando y todo, o, bueno, cada vez que, yo alguna vez que me he leído algún libro de estos, luego lo vuelvo a releer y es como, ostras, aprendo cosas nuevas, pero también beber de otras fuentes alternativas, ¿no? De saber un poco sacar, asociar esas ideas y yo el otro día, jolín, publicé un post en LinkedIn y digo, vale, es una tontería, pero enseñanzas que saqué de ventas de un capítulo de Friends. Pues porque ya estás como con el chip, ¿sabes? Con el chip puesto. Entonces, de todas partes puedes sacar esa inspiración. Y al final eso también creo que te enriquece de cara al cliente, porque tienes unas perspectivas y unas formas de ver las cosas, unas asociaciones de ideas que igual otra persona que tiene otros gustos y lee otras cosas o ve otras cosas fuera, digamos, del ámbito profesional, pues son distintas. Entonces, eso también está muy guay, ¿no? Como saber sacar un poco de todas partes y extrapolarlo a nuestro sector.
Total. De hecho, como anécdota, hace, serían 2 añitos así, se quemó el piso debajo donde vivíamos y vino un bombero, tal, no sé qué. Y me acuerdo que estaba diciéndole a unos amigos, se nos ha hecho esto, tal, no sé qué, pero estamos bien, no sé qué. Y me pusieron, pa' un email, ¿sabes? En la respuesta fue en WhatsApp, pa' un email. Y dije yo, pues para algo lo utilizaré seguro, porque al final, o para mí o para algún cliente, porque al final de ahí salen, de lo cotidiano realmente salen muchísimas ideas, como decías tú con Friends o con cualquier cosa. Y a la gente le gusta, además, que utilizar una referencia cultural cercana, al final lo que hace es que sea muy familiar para la persona y que apetezca empezar a leerlo. Ya has ganado la atención y a partir de ahí ya desarrollas luego el resto del mensaje.
Y ya, yo creo que, por ejemplo, ya los textos que ya te pueden, o sea, que a mí, por ejemplo, me flipan es cuando ya sí, obviamente, está la parte de venta hilada, porque al final escribimos, nosotros escribimos para vender, pero es que encima estás aprendiendo como algo de otra cosa por el camino. ¿Sabes? O sea, yo no sé, yo pues sigo algunos copies que dices, jolín, es que me está vendiendo al final su mentoría high ticket para copies, pero es que encima me está enseñando una técnica psicológica de no sé qué. O cómo, yo qué sé, cómo los romanos organizaban sus batallas. Y es como, ostras, qué guapo, ¿no? O sea, y para eso necesitas tener un bagaje cultural súper amplio. No te sirve con leer solo marketing, 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 porque si no acabas como sonando exactamente igual que todo el mundo.
De hecho, decía, creo que era Joseph Sugarman, un copy de estos antiguos, que decía que un copy tenía que tener como miles de hobbies, creo que lo explicaba así en uno de sus libros, que tú como copy tienes que tener, porque al final son miles de referencias de las que estés aprendiendo constantemente, claro. Y ahí, ¿no? De hecho, es que al final, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Que lo que contamos, ya no digo copy, sino en general en todos, es como muy parecido, o sea, cada uno en su sector como que hay una serie de temas, es que tampoco es que hayan temas infinitos y lo importante es ver cómo lo vistes encima para que realmente resulte más atractivo para poder entenderlo, que al final lo que pasa también con las películas en Hollywood, que es una misma estructura prácticamente siempre, pero se viste de manera diferente y son propuestas completamente diferentes después. Pero creo que tiene mucho sentido.
Totalmente, y eso es lo que pasa mucho, por ejemplo, con los emails, que dices, sí, bueno, como con cualquier historia, una historia tiene introducción, ¿no?, de desenlace. El email tiene una estructura paralela muy parecida, pero tú lo puedes hacer en plan robot, como decimos, volviendo otra vez a lo de la IA, y te puede quedar una mierda pinchar un palo, o lo puedes hacer de forma magistral, claro, que dices, jolín, esta persona cómo ha conseguido llevarme, ¿no?, la escalera esa que decía, no sé, no me acuerdo si era Sugarman o quién era, es que de cada palabra, quiero que cada palabra haga que la persona quiera seguir leyendo la siguiente, como algo que sea adictivo, ¿no?
Y, sí, claro, ¿y cómo es tu proceso creativo cuando tienes que escribir un email o tienes que escribir una web? ¿Cómo trabajas?
A ver, bueno, tengo
la preguntita,
Sí, sí, eso te iba a tirar así como, espera. Saca la lista. A ver, todos tenemos, yo creo, la base un poco, que son los pasos básicos, que es la investigación, que es fundamental, nos guste o no. A mí no es mi parte favorita, pero sé que es importantísimo, vamos, que sin eso no escribes una palabra. Luego tengo la parte de, o sea, obviamente la parte de escritura, revisión de borradores y luego ya los cambios con el cliente. Con las webs no tanto, digamos que tengo un poco esa estructura quizá más clásica, pero con los emails sí que me he dado cuenta que sobre todo si tienes que escribir bastantes emails al día, ya sea para ti o para tus clientes, o tienes, digamos, un sitio del que tirar, una base de datos o como lo quieras llamar, una base de inspiración, lo llaman en inglés swipe file o algo
sí,
así.
Sí, un swipe, creo que es eso.
Sí, algo así. O es que te vas a quedar sin idea rapidísimo. Entonces, yo trabajo mucho, no tanto en el día a día de, ah, tengo que escribir este email, ¿cómo es mi proceso? Sino en el, vale, tengo que escribir este email, tengo estas pocas ideas, pero tengo siempre ese, como ese repositorio de ideas que me pueden servir para cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí que me he dado cuenta que para estos, sobre todo para el tema de emails, que es como más recurrente, digamos, que escribir una web, tener esa base que se va construyendo muy poquito a poco, o sea, esto es pico pala, es súper importante. Porque igual, y lo súper importante también es apuntarlo todo. Porque yo muchas veces tengo ideas como lo que dices tú. Esto me da para un email. Buah, seguro que luego me acuerdo. Y a los 10 minutos no me acuerdo ni de coña, vamos.
Yo tengo un WhatsApp conmigo mismo, esto de estos, y ya he aprendido ahí con, como antes usaba las notas del teléfono y tal y no sé qué, pero dije, no, es que creo que WhatsApp es lo más cómodo porque me voy mandando.
Audios,
fotos incluso de cosas que se me ocurran, etcétera. Y de ahí sale, de hecho, una clienta que vamos a empezar a trabajar juntos, ayer me dio acceso a su grupo de WhatsApp con ella misma de ideas, por ejemplo, y dije yo, hostia, esto es una maravilla, ¿sabes? Para empezar, dije, tienes aquí un montón de cosas y a mí esto me acaba de hacer muy feliz. Y,
claro, total.
Pero una conversación, yo me imagino, son 6 meses de conversación con fotos, vídeos, audios, y dije, es que así da gusto, ¿sabes? Empezar con cualquier cosa.
Hombre, ya te digo, esa clienta es alumna aventajada, vamos.
Total.
No es habitual que te vengan ya con ese nivel de inspiración y de contenido, vamos, eso es una joyita.
Total. Yo lo que hago muchas veces, aparte de ese grupo de WhatsApp, como que además me esfuerzo, que no, esto lo hago desde hace muchos años, a cada día como intentar tener 3 o 4 ideas que apuntar, simplemente, porque yo sé que de esas ideas que tengo, pues si de las 20 que saqué en una semana, 18 son una castaña. Pero bueno, ya tengo 2 más ahí, ¿no? Y creo también que el hecho de el proceso de ir de aprender a buscar ideas, a generar ideas, también es un ejercicio muy bueno que te pone esa predisposición para poder hacerlo, ¿no? Para hacerlo. Y esto lo hago desde el principio, ¿no? Como digo, venga, va, y lo dices tú, no son ideas para alguien o para nadie, tal, es como ideas que me parecen interesantes de las que poder tirar. Pues esto no sé qué, esto por aquí, esto por allá. Y algo que me ayuda mucho la IA precisamente es en buscar info de esas ideas. Hay una aplicación que se conoce, por si la gente que nos escucha la quiere conocer, se llama Perplexity, que a mí me gusta mucho, que lo que hace es como búsquedas en Google directamente, ¿no? Tú le das una pregunta y te acumula y te ordena la información que va saliendo de diferentes páginas web, por ejemplo. Entonces, para mí, para empezar búsquedas, me es muy interesante. Y, oye, ¿cómo? No sé qué. Pues, y te da las fuentes de donde lo vas sacando para luego ampliar. Entonces, a mí me parece súper útil. Y esto es bueno, tiene una versión de pago, pero yo utilizo la gratuita. Entonces, cuando busco cosas, vale. La primera, yo he cambiado muchas veces algo de buscar en Google por esta herramienta, porque, joder, si me da ya las respuestas como segmentadas, me lo concreta en una respuesta y además me dice, esto lo he sacado de aquí, esto de allá, esto de aquí, me hace la vida mucho más fácil. Claro. Y eso lo utilizo mucho en el día a día para buscar información, simplemente. Luego, evidentemente, toda la información que busquéis de la IA, hay que ver que es correcta. Sí, porque a mí ya me ha pasado de estar hablando con alguien, con la IA en algún momento, porque muchas veces, hago preguntas súper tontas que son curiosidades de no sé qué, como para empezar a tener ideas de algo, ¿no? Y de pronto veo alguna de un tema que yo conozco y digo, esto no es así. Y le dice la IA, ah, es verdad, me he equivocado. Pero, por ejemplo, lo hacen ChatGPT a corregir al chat en cualquier cosa, aunque sea cierto, y siempre os va a dar la razón, como si estuvierais locos. Ah, es verdad, me he equivocado. Entonces, que no te puedes fiar, que esto es muy importante porque, a ver, si hablas de cómo hacer una pizza, da igual, pero si vas a hacer lo que hemos dicho antes, un ejemplo relacionando el Imperio Romano con no sé qué, pues como te pillen en que estás metiendo la pata, quedas muy, muy cutre realmente. Y en internet siempre hay alguien que sabe más que tú de los temas realmente, entonces te van a pillar.
Total. No, y aparte, lo que comentabas antes de la investigación es muy útil para eso, lo que dices tú, pues igual transcribir una reunión, hacer un resumen de algo, organizar la información incluso en tablas, pero ten cuidado con los datos que, o sea, yo alguna vez sí que le he pedido datos e información, pero luego los he contrastado, en plan, vale, este dato es de este estudio, te vas y te miras el estudio, porque eso sí que es una cagada también, de que te miente, que te, o sea, que no te va a decir, uy, pues es que esto no lo sé, o no tengo datos, no sé si las versiones nuevas van mejorando en eso, pero...
Ahora como creo que ya está conectada a internet, pero sigue funcionando raro. De hecho, el otro día me puso un estudio, no me acuerdo qué estaba buscando, me ponía, según un estudio, no sé qué le puse yo. Vale, pero ¿qué estudio? Me dice, ¿estudio? No puedo acceder a esa información en ese momento. Y digo, coño, pero esto te lo has inventado ahora, ¿sabes? Digo, si no puedes acceder y me lo has dicho ahora mismo. Digo, seguramente está basado en algo que hay de información que tienes por ahí, pero yo no puedo poner en un sitio un estudio sin citar el estudio porque quedo como un tonto, ¿sabes? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y yo veo, y además, a mí una cosa que me haya gustado mucho, lo has dicho antes, es que es cuando tú ya sabes cómo funcionan estas herramientas, es muy fácil ver si se ha hecho o no se ha hecho con estas herramientas. O sea, yo voy por LinkedIn viendo posts y yo soy muy capaz de saber, en alguno me equivocaré, evidentemente, pero sí, ya tengo el ojo para ver, esto es IA, claro. La manera de estructurar las frases, la manera de empezar, la manera de hacerlo, sé que es IA y se ve a la legua realmente cuando las utiliza un par de veces. Entonces hay que tener mucho cuidado porque queda raro realmente cuando lo estás haciendo.
No, y yendo más allá, porque en un post de LinkedIn, bueno, tira que va, digamos que está un poco en juego tu autoridad, por así decirlo, pero eso, si en una investigación basas tu investigación en un supuesto que te dice la IA que no es cierto, estás basando, digamos, toda la estrategia que vas a usar con un cliente en un supuesto que no es cierto. Entonces, hay gente que es como, sí, con la IA me hago toda la investigación. Ok, pero cuidado, o sea, es muy útil, pero usémosla con cabeza por eso, porque igual te estoy diciendo una cosa de cómo sería el cliente ideal de tu cliente y se lo está inventando todo. O sea, al final, digamos, la mejor fuente de información son los clientes de tu cliente.
100%. O sea, al final, el problema es que hacer las cosas bien es muy difícil realmente. Y la gente tiene mucha prisa, la gente tiene poco tiempo, y pararte a hablar con alguien, tal, que luego siempre sale bien, ¿no? Y yo esto al final es una conversación que tengo siempre con los clientes, que es, podemos hacerlo bien o podemos hacerlo deprisa, pero las dos cosas a la vez es muy difícil, sobre todo cuando estamos empezando. Porque siempre... Porque ayer me pasó, ¿no? Que me iba una persona a tal, no sé qué, un lanzamiento, no sé qué, pero es que tengo prisa, tengo que grabar el lunes o el martes con tal, y dije yo, pero si es miércoles, dice, ¿y qué quieres que haga? Y me dice, no, son unos emails, y digo, ya, pero sí, hombre, si escribirlo, te lo puedo escribir para mañana, o sea, escribirlo, lo puedo hacer cuando quiera realmente, pero para escribir lo que hay que contar para que esto funcione, pero muchas veces no hay esa concepción, y yo lo que sí que sigo notando es que al final, desde fuera muchas veces, se nos sigue viendo como gente que solo escribe, como si fuera hacer así y realmente tenerlo. Y creo que al final es complicado el hecho de... O sea, creo que es un trabajo también nuestro el hecho de hacer ver al cliente eso. Y para eso, para mí es muy importante que cada vez que te presentes ante un cliente, tú vayas con una serie de... Para gente que nos escucha, lo digo sobre todo, una serie de procesos, ¿no? De esta etapa, y luego esta, y esta. Para que el cliente entienda que no es... me siento y ya está, sino que hay una, en mi caso, ¿no? Tengo una primera reunión de contacto con él para conocerle, para tal, para no sé qué. Luego le paso un formulario. Después de ese formulario digo que nos tenemos que reunir un par de veces para resolver preguntas, profundizar en temas, tal. Después de eso hay otra tal. Entonces, como para que vean que no es me pongo y lo hago mañana y está pasado mañana, porque, hombre, es que yo siempre digo, poder puede estar. Si es escribirte 7 emails, te los puedo hacer mañana por la mañana en una hora, si me lo propongo. Pero daría que esos 7 emails estén adaptados a ti, a tu cliente, a tu tal, porque seguro que ya, yo siempre digo lo mismo, por inercia, por haber escrito ya no sé cuántos emails en mi vida, si bonito va a ser, desde fuera bonito va a ser, pero una cosa es que sea bonito, otra cosa es que realmente estemos tocando eso.
Y que tengamos resultados. Yo hago lo mismo que tú, Carmelo, yo siempre les digo, les divido todo en etapas y eso en el fondo lo agradezco. O sea, si es un buen cliente, si saben que realmente va en serio, lo agradece, porque yo les explico, digo, mira, primero hago la investigación, es en lo que más voy a tardar, tal, y luego en ese tiempo escribo esto otro, tal, voy así, paso a paso, tal, y ellos lo leen, lo entienden, y decimos, vale, pues entonces ya sé que en la investigación vas a tardar estos días, entonces sé que si no me entregas la primera página o digamos el primer texto en X días es normal, tal, y sé que este día me vas a entregar lo otro, o sea, un poco la gestión de expectativas es súper importante, pero es que a mí me gustaría que me lo hicieran otros profesionales. Si yo contesto ayer, pues quiero que me diga, mira, mi proceso son estos 5 pasos, y es así, pim, 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 y en este vamos a hacer esto, en este te necesito, en este no, en este tal, o sea, yo creo que es muy valioso eso. Nos ayuda a todos a, digamos, a trabajar mejor.
Total. Y yo, por ejemplo, otra cosa que adelanto siempre es normal que una primera versión que te entregue, vamos a hacer feed, vamos a ver cosas, vamos a ajustar. Porque me doy cuenta, me ha pasado muchas veces que la gente piensa muchas veces que a la primera te vas a meter en su cabeza realmente. Y es como, no. Y para mí el trabajo de copy es un trabajo de remar juntos con el cliente realmente. Y yo siempre digo, oye, yo necesito que tú me des feedback. Además, yo siempre digo, la primera versión que te dé, a cuchillo, es decir, digo, ojalá no tengas que tocar una coma, estaría genial, pero me parece súper importante que cualquier frase, expresión rara, cosas que veas, a cuchillo, y ya me digo siempre, y no te la guardes, porque si te la guardas, dentro de un mes, te va a salir, en plan, esto no lo estamos haciendo, así tal, y digo, así que dime desde el principio, la ajustamos desde el principio y la vemos desde el principio realmente, y para mí es importante como que... Sí, perdona, aquí creo que...
No, te iba a decir que... Sí, te iba a decir que al principio lo que más cuesta es clavar el tono, digamos, o sea, por muy bueno que seas, oye, pues igual tú dices, yo qué sé, cama y él siempre dice catre y tú no lo sabes, ¿sabes? Entonces, eso es muy importante, esa comunicación con el cliente constantemente para ir afinando eso. Que te he cortado, perdona.
No, no, iba a decir eso, ¿no? Que creo que al final, para mí es eso, ¿no? Yo como intentar, esto lo hablaba el otro día con alguien y me decía, lo que tú haces es poner las reglas del juego, es decir, les das espacio para que critiquen el trabajo, entre comillas, para tal, y además les haces ver que, joder, que cuanto más intervengan ellos, también mejor va a ser el texto, porque al final, no, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? No es un texto que funcione solo, es un texto que funcione y que esté adaptado a ti, a tu manera de comunicar, a tu manera de hablar, cuando lo veas dentro de 3 meses digas, sueno yo, me gusta, creo que fue un buen trabajo, y creo que para eso la participación del cliente, por lo menos al principio, cuando llevas a lo mejor un tiempo con un cliente, ya no hace falta tanto porque ya lo tienes cogido, ¿no? Pero en ese momento sí que me parece súper importante.
Sí, sobre todo al principio, si estás pensando en contratar un copy, primero hay que currar, hay que remar juntos, como dices tú.
Eso es. Oye, no, no te quiero quitar mucho más tiempo. Siempre acabo como pidiendo una recomendación. Bueno, son dos cosas. Una es algún libro que te guste para que la gente pueda tal. Y siempre digo lo mismo, no tiene por qué ser de copy, puede ser de lo que te salga de las narices realmente.
Vale. De copy no voy a entrar porque seguramente todo el mundo dice muchos libros. Tengo súper mala memoria, o sea, me leo los libros y luego se me olvidan los nombres. Pero voy a ir por un clásico que igual no es mi original, pero mira, por ejemplo, Juego de Tronos, a nivel narrativo me parece una barbaridad. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, esto ya no tiene que ver con la serie, ni cómo acaba, ni cómo empieza, ni nada, pero a nivel narrativo es una barbaridad y yo creo que también se puede aprender mucho de él. No, la forma de escribir, que no la vas a replicar, digamos, porque no estamos hablando de un texto de venta, pero eso como es. Que tenemos las ideas, cómo crea la tensión esta narrativa, cómo te deja con ganas de más, cómo enlaza todo, o sea, creo que lo que decíamos, beber otras fuentes es muy importante y aunque esto no es un libro ahí súper novedoso que nadie conozca, a mí sí que me ha ayudado mucho, o me sorprende mucho alguna vez que lo he releído, de decir, ostras, es que eso, cada vez descubres algo nuevo a nivel eso, narrativo, de estructura, de escritura. Y me parece súper, súper chulo.
Y además los libros no han acabado, por lo tanto, igual alguno que no le haya gustado el final de la serie se puede llevar alguna sorpresa en 50 o 60 años que salgan los dos que quedan, ¿sabes? En algún punto.
50 o 60 años no sé si va a durar este señor, ¿eh? George R. R. Martin. Bueno, ojalá.
No, no tiene pinta, la verdad.
No tiene pinta. Que lo escriba ya, por favor, que nos tiene ya en ascuas a todos.
Sí, el último salió, yo estaba en el instituto cuando salió y ahora tengo 30, o sea que han salido, por lo menos han pasado 12, 13 años del último fácil.
Y luego además se pone a escribir otros que es como que no queremos eso, que nos des el que nos falta, que no me interesa.
100%. Y nada, y la segunda pregunta es, como al final parece que los emprendedores, los autónomos, estamos todo el rato trabajando, todo el rato, ¿no? ¿Qué haces para relajarte cuando no estás escribiendo, cuando no estás currando?
Pues a ver, esa pregunta ahí me da fuerte porque desde hace un año y medio soy madre, entonces cada vez tengo menos tiempo para relajarme, digamos, con mis hobbies. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado, ahora me gusta mucho pues estar con mi familia. A veces es relajante y a veces no, porque cuidar a un bebé, pues bueno, tiene sus días, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho leer. Es la típica cosa que, pues bueno, seguramente muchos copies nos pasará igual, pero es verdad lo que decíamos, que siempre sacas ideas y también me gusta leer sin la perspectiva también de estar todo el día con la cabeza alerta a ver qué aprendo. O sea, sumergirme en un libro de ficción y relajarme. Y luego, pues, para mí me va muy bien el mar también. Es curativo. Y, bueno, viajar siempre que puedo. Porque viajar sí que es verdad que a nivel creativo, bueno, aparte de que me relaja, a nivel creativo, tener otras perspectivas me ayuda muchísimo. Es como que vuelvo a casa con la mente súper fresca, nuevas ideas, una sensación ahí como de que todo es posible, no sé. El salir de la rutina me viene súper, súper bien.
Total. Entonces, tiene año y medio el bebé, entonces no mejora, ¿no? Porque yo tengo el mío tiene 9 meses y esto va peor, ¿no? Todo el rato, o sea, te van demandando más tiempo después.
No, mejora. Bueno, vamos, a mí por lo menos esta etapa me gusta muchísimo más. Tengo esperanzas, va mejorando. Llega un momento como jugando un poquito solos, pero bueno, sigue siendo súper demandante, claro, no, no llega a los 2 años. La gente dice que a partir de los 2 años es terrible por el tema de las rabietas y tal, pero que van teniendo más independencia. Yo digo, mira, me da igual. Bueno. Tenga rabietas que yo estoy preparada. Pero poco a poco va mejorando, sí, yo te doy esperanza.
Eso sí que es toda una aventura lo que estamos viviendo, la verdad, y muy guay, muy chula. Oye, Paula, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues bueno, me pueden encontrar, ahora te iba a decir en mi web, que es paulabascal.com, pero sinceramente en casa de los cuchillo de palo y la tengo bastante desactualizada. Pero, pero en LinkedIn sí que estoy ahora un poquito más activa y mi nombre de usuario es el mismo que mi nombre, Paula Bascal Fernández, y ahí sí que estoy como más compartiendo contenido un poco en el día a día y eso, y pueden ver un poco más, digamos, entre bambalinas y lo que estoy haciendo más, pues más de forma más fiable que en la web, la verdad.
Qué guay. Pues oye, pues muchas gracias por venir. Te dejaré los enlaces abajo por si alguien lo quiere ver y un gustazo, me lo paso súper bien.
Yo también. La verdad es que ha estado una conversación muy interesante. Hemos tocado de todo. Yo creo que nos podemos tirar sí. Hablando.
Total. Así que, oye, los que lo estéis escuchando, lo de siempre. Dejad un me gusta, suscribíos, compartidlo y nada, que nos vemos en el próximo. Oye, pues de verdad, muchas gracias por venir.
A ti. Muchísimas gracias por invitarme y nada, que siga habiendo conversaciones así de interesantes.
Qué guay. Pues nada, los que estáis ahí, hasta luego, chicos.
Hasta luego. Chao.